UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a Desvariando, un programa en el que se analiza el fútbol de manera rigurosa, o quizás no tanto. Estamos aquí en un nuevo programa, en una nueva semana, con Ulises. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Molero? Pues nada, estamos aquí otra vez más, una semana más, en un nuevo programa. Un programa que es un poco distinto, supongo que ya lo estaréis viendo, os estamos spoileando un poco, pero bueno, una semana más con mucha ilusión y preparados para todo.
Efectivamente, preparados para todo, con preparado para todo está Ángel Sánchez.
Bueno, pues como habéis dicho, ¿no? Una semana un poco rara, falta uno de los nuestros, como la gente lo está viendo, falta Juan Carlos, y un día un poco raro en general hoy, ¿no? Han pasado
sí,
cosas.
Sí, se puede decir que ha sido utópico.
Sí, un poco utópico.
Es un buen adjetivo, utópico también es un buen adjetivo para calificar el programa de hoy, porque como los dos habéis dicho, hay una silla vacía. Juan Carlos ha pillado todos los males y no ha podido estar hoy presente con nosotros, pero sí lo vamos a tener mediante una llamada telefónica que en este momento se está comunicando.
Exacto, aparición estelar.
Para que nos cuente.
Hola.
Hola, buenas.
Quería una pizza una pizza grande.
Cuatro quesos para mí.
Cuatro quesos con dos pepperoni también y dos litros de Fanta.
¿Más a fina o más a mediana?
Manda un saludo, Juan Carlos.
Mediana.
Hola, buenas.
Bueno, acabamos de empezar el programa, Juan Carlos. ¿Sabes los temas que hay? Y como eres tú el presentador, ¿quieres decir los temas? Y ya empezamos nosotros y que te recuperes pronto.
Pues no, hombre, decirlo vosotros, ¿no? Los temas.
Bueno, lo que veas, yo era para que hablaras algo.
¡No se ha estudiado los tío, temas!
No se ha estudiado los temas, tío. Se ha presentado el examen y sabes.
En fin, gracias, Juan Carlos, por aunque sea acompañarnos con tu presencia telefónica.
Una cosa, Juan Carlos, del 1 al 10, ¿cómo definirías tu estado de salud ahora mismo? Siendo 1 muerte inminente y siendo 10, es cuento todo.
Bueno, yo diría que estoy en un 3-4.
Bueno, con esta. Vale, el próximo programa de Variando quizás no es en la radio.
Desde claro. Mi funeral.
No, claro. Es en la UCI.
No, esperemos que te recuperes y la semana que viene que estés aquí con nosotros ya.
Ojalá que sí.
Venga, hasta luego, un abrazo.
Un abrazo.
Venga.
No sabremos cómo se habrá escuchado esto, espero que bien.
No, yo creo que bien porque
lo escuchaba por los, sí, por ¿no? los cascos. Bueno, ¿queréis bueno. que presente los temas yo?
Sí, ya que presenta los temas porque nos ha jodido el script.
Nos ha jodido totalmente el script.
Totalmente.
Porque tenía que presentarlos él y una cosa que le pedíamos, no se la hemos pedido, pero debía sabérselos, no lo ha hecho,
no estudia
este chico, ¿qué le vamos
bueno,
a hacer?
Hoy es un día utópico, como ha dicho Ulises. O sea que si queréis, presento los temas de uno en uno o todo de golpe.
Como un menú de un buen restaurante.
O como diría el Cholo, partido a partido.
Partido a partido y tema a tema. Y el primer tema a tratar, después de lo que ya sabemos.
¿Cómo? ¿Pero qué es lo que sabemos, Ulises? ¿Qué sabemos?
¿Qué sabemos?
¿Qué sabemos? ¿33?
Uf, no seremos capaces de igualar el número de minutos del otro programa. Nada, 33 minutos. Siga, Molero.
Bueno, como iba diciendo, después de lo que ya todos sabemos, viene un tema que bueno, tiene mucho que ver con el campeonato doméstico español y más relacionado aún con el descenso. La semana pasada hablamos del Elche. Esta jornada nos toca hablar de otro equipo.
Y también de la Comunidad Valenciana.
Y de la Comunidad Valenciana, un equipo que, al contrario del Elche, no es muy propenso a estar en zonas de la baja tabla. Pero bueno, antes de eso,
los niños deben volver a sonreír.
Los niños
una semana más.
Los niños en Uganda, en Ruanda, ¿no? Ahora mismo sonríen.
En Ruanda, los niños en todo el mundo, porque el moldato es global.
Es global, lo tenemos que traducir a varios idiomas y subirlo a redes sociales.
Sí, en TikTok, de hecho, Ulises, que es el que lleva TikTok, puede poner subtítulos de todos los países del mundo.
En francés no.
¿En francés no?
En francés no.
¿Cómo el moldato de hoy es francés?
Hostias.
Oh, sorprendente, cuanto menos.
Francés como alpine. O sea, 33.
Sí, 33.
No, ya no, con alpine.
Con alpine no será, pero bueno. No,
pero bueno.
Es francés, nos damos la vuelta que del moldato a la espalda.
Da el moldato a la espalda, Molero.
Perfecto. Pues, bueno, me podéis hablar aunque estéis de espaldas, ¿no?
Pues, más o menos.
Vale. Vale. ¿Conocéis a Vicente Lizarazu?
¿Lizarazu?
No.
No, vamos a ponernos bien.
No, en serio. Más en directo, tú.
Lizarazu, Molero, lo único que lo he escuchado es que a Camavinga ahora lo apodan así, nada más.
Vale. Lizarazu es considerado uno de los mejores laterales del fútbol moderno. Y bueno, la historia que yo vengo a contar un poco hoy es una historia que a mí siempre me ha llamado la atención porque sale mucho de lo habitual, ¿no? O sea, siempre estamos acostumbrados a ver a jugadores del Atleti Club, que son vascos, ¿no? En el más reciente caso sería, en lo que atañe a este caso, sería Aymeric Laporte, que nació en la región entre Francia y el País Vasco.
El vasco francés, ¿no? O algo así.
Efectivamente. Vale, pues con Vicente Lizarazu pasó algo muy parecido. Y es que coincidió con la generación de futbolistas de Zinedine Zidane y de Dugarry, que no sé si lo conocéis, que fue un campeón del mundo, que luego estuvo en el Barcelona y demás, del Girondin de Burdeos, de mediados de los 90, que era un equipo como hace unos años el Mónaco, que estaba plagado de joyas, que desmantelaron el equipo y demás. Vale, ¿qué pasa? Dugarry, en el caso de Dugarry, se fue al Milan, Zinedine Zidane se fue a la Juventus, y Vicente Lizarazu decidió irse al Athletic Club, que no es un ni es ni era un equipo top europeo, pero decidió irse por las raíces que lo enlazaban con el País Vasco, vaya. ¿Qué pasa? Que al final nunca cayó en gracia de los seguidores del Atleti por precisamente ser
francés.
Francés, vamos a decirlo así. Y tuvo mucha polémica y nunca. O sea, solo estuvo una temporada en el club español y pasó sin pena ni gloria, tuvo lesiones, jugó media temporada solo y tal. Y luego se fue al Bayern de Múnich y ya pues fue una leyenda del club Bávaro y demás. Vale, el moldato de hoy viene. Porque dos años después de dejar el Atleti, lo amenazó ETA. Por, según palabras textuales del comunicado que le mandaron, considerarse vasco y representar a la selección francesa cantando la Marsellesa con la mano en el pecho. Y a esto le impusieron una multa económica cuantiosa.
A él.
A él, claro.
ETA.
ETA. O sea, como un impuesto, que el nombre no me acuerdo muy bien. Si no me recuerdo mal, impuesto revolucionario o algo así.
Ah, sí, creo.
Que básicamente si lo pagabas, se olvidaban de ti, si no lo pagabas, pues
bueno. Eso era un aviso, ¿eh? Eso era un aviso de decir...
Chantaje.
Paga o te pagamos.
¿Sí?
Paga o te pegamos, mejor dicho.
Literalmente.
Paga o te pegamos, ¿eh?
Sí, me ha gustado.
Un caso de terrorismo en todo su esplendor.
En el
como terrorismo está siendo el caso del Valencia.
Uf, qué forma de hilar.
Pero cómo hila, ¿no?
Pero qué barbaridad,
esa,
¿no?
No da puntadas sin hilo, ¿no?
No
da puntadas sin hilo.
Esa la traía pensada de casa.
Hostia, pero no, ahora vamos a ponernos serios. ¿Qué está pasando con la comunidad valenciana? O sea... nos tenemos que fijar en equipos de menor categoría para llevarnos alguna alegría y solo hay uno.
Pues
casualmente,
sí.
Casualmente pues sí. Mi club. Pero me parece increíble, o sea, y más el Valencia. Es que yo el Valencia lo recuerdo desde pequeñito con mucho cariño. Juan Mata, David Villa,
David Silva.
O sea, es que ese equipo y que ahora esté
Cañizares.
Como el Elche. Ahora está, bueno, no tan mal como el Elche, pero...
Bueno, de hecho, ahora mismo no es que esté, o sea, no es que esté en el límite del descenso, es que está penúltimo clasificado.
Claro.
O sea, está decimonoveno.
Claro, ahora mismo baja Elche, Valencia y Getafe.
Claro, sí. Bueno, no, sí. Getafe se no, salió de la zona de descenso.
Al ganar al propio Valencia.
Efectivamente.
Al final...
¿Qué pasa en Valencia, Molero?
Bueno, yo creo que cualquier seguidor valencianista... puede darse cuenta de que al final esto ha sido una cuesta abajo, esto no ha sido un año, algo que dices como el Villarreal en 2012 que fue, mira, pum, una mala temporada y a segunda, esto ya son muchos años de encadenar malas temporadas, de malas gestiones, de fichajes que se regalan a otros equipos, mala gestión desde arriba, luego la planificación deportiva pues no ha sido la mejor este año y al final es una cuesta abajo que ha dado en lo que ha dado.
Muy poca gente, es que me acabo de acordar de esto y yo creo que tú a lo mejor te acuerdas, Molero no estaba, estaba Jero todavía, muy poca gente, de la primera necroporra que hicimos, yo puse a Peter Lim.
A Peter Lim, sí.
Yo puse a Peter Lim.
Yo creo que te hubiera venido bien que hubiera pasado, ¿eh?
Y
que
bueno,
lo hubieras acertado.
Es Ulises, ¿es Peter Lim el mal de todo el Valencia? ¿Es el mal del todo el valencianismo, de los Chess?
Peter Lim es solamente, probablemente la guinda del pastel, porque al final Valencia venía en decadencia... No tan grande como la de los últimos años, pero venía en decadencia desde probablemente el 2004-2005, cuando empezó a costarle entrar en Europa recurrentemente, cuando la clasificación a las Champions, que antes era habitual, pues se celebraba como un logro. Y con Peter Lim sí que es verdad que cuando vino los dos primeros años muy bien, a partir de ahí hubo un bajón terrible. Y importante, se ficha Mateu Alemany en 2017, creo que es, para el tema del centenario. Confecciona un equipo muy bueno con Marcelino, un equipo muy bueno que gana la Copa del Rey al propio Barcelona. ¿Y qué hacen? Al año siguiente echan a Marcelino, echan a parte de la plantilla, creo que vendieron a Rodrigo también. Venden a varios pilares que al final, pues con el paso del tiempo han ido debilitando al Valencia hasta el punto de que este año pues tienen plantilla, yo diría que tienen plantilla para salvarse y poco más, porque al final han estado, si bien con Gattuso han llegado a imponer un buen fútbol en algún tramo de la temporada, están mal,
ahí,
no están.
Ahí quería yo llegar porque me parece que lo del Valencia con los entrenadores está siendo increíble. O sea,
Rubén Baraja ahora.
Fichas a Gattuso, el equipo, pues bueno, con lo que tiene Gattuso, no creo que lo estuviera haciendo mal del todo, la verdad. Y de repente se te va un flux, Gattuso te pide fichajes por la cara, dices que no. Cuando casi todos los equipos, y más jugándote lo que te está jugando, se refuerzan. Incluso el Elche se ha reforzado y va ultimísimo con solo 9 puntos. Eso es lo que quiero decir, o sea, no lo digo mal, lo digo claro. En que si estás jugándote descenso y tal, refuérzate. El Elche ha fichado en Teca, ha fichado Pavecheik, el pivote oscuro, ¿no? Que hablamos
el pivote oscuro, sí, señor.
La semana pasada. Pero rechazas, bueno, lo que se filtró a prensa era eso, ¿no? Que rechaza Peter Lindwall o, bueno, la directiva y tal. Metes a Boro. Boro dices que es para el resto de temporada. De repente lo cambias y metes a
Rubén Baraja.
Al Barajas, falso.
Al
Barajas falso de Aida. Así un club no se puede mantener en primera división, con tan poca estabilidad a nivel deportivo y a nivel social y de todo, porque y yo entiendo y yo me pongo en la piel de los Ches. Madre, yo quemo el estadio, quemo a...
No, la afición,
algo quemo.
La afición está, es que está ya...
Está harta, está
tirándose
harta
de los pelos.
Pero claro, es que el Valencia en segunda división sería algo
impensable,
algo insólito.
Que de hecho lo pusimos ya por Twitter de variando. Bueno, no pusimos, lo pusimos la última vez que el Valencia estuvo 5 jornadas sin ganar, que fue a mediados de los 80, pero la última y única vez que el Valencia ha estado en segunda división, desde que accedió a la primera, fue en la 86-87.
Le iba a preguntar por eso justo, le iba a decir, ¿en qué temporada estuvo el Valencia en segunda?
Y se la sabe, se la
sabe. Se la sabía, es que es brutal, es que es increíble.
Lo adelanto, fue en la 86-87, solo duraron un año en segunda división, pero vaya, fue una hecatombe, no al mismo nivel que esta, porque esta ha sido ya una pendiente. Esta fue pues un año malo y pasó.
¿Cuántos puntos sacaron? ¿Lo sabes?
Eso ya no lo sé.
No, a ella le he pillado, ¿eh?
Sé que quedaron en decimoséptima posición cuando habían 18 equipos.
Claro.
O sea que fue penúltimo justamente como están ahora.
Hombre, no deja de ser una hecatombe lo de este año también, porque si recordamos, en las 10 primeras jornadas estaban entre los 10 primeros. De hecho, yo creo que la mayoría consideramos al Valencia como alguien que tiene que ser candidato a Europa. Todos los años.
De hecho, empezaron muy bien la temporada. A mí Gattuso era un entrenador que me gustaba mucho porque tenía carácter, tenía algo distinto a los demás entrenadores, y no hicieron un mal mercado de verano. Ficharon a Cavani, por ejemplo.
A Kluivert,
no sé, a mí...
A Castillejo,
por ejemplo. A mí me parece que la primera vuelta del campeonato, quitando las últimas jornadas, las 2-3 últimas jornadas,
cuidado, sí, está bien.
Para mí era un claro candidato entre la Europa.
Aunque sea Conference. No,
Europa League, aunque sea.
Conference. Pero también es que me pasa lo mismo que con el Elche, con el Valencia en algunos casos. Y es que siento que el portero es el único que tira para no bajar. Mamardashvili.
Y Mamardashvili a veces también tiene sus momentos.
Mamardashvili a veces también.
Al
no,
final.
No voy a hacer una rima, que estoy pensando, no lo voy a hacer.
No, pero, mejor que no.
Pero Mamardashvili también tiene sus altibajos. Pero que un portero sea lo principal de tu equipo es preocupante.
Claro, y más si es un portero que es un buen portero, pero no es un portero top. Que precisamente eso sea uno de los principales baluartes de tu equipo, pues no es,
claro,
no es buen presentimiento.
En el Valencia, ¿a quién rescatáis?
Esta temporada.
¿A quién rescatáis?
A Cavani cuando no se lesiona, porque se nota mucho Cavani. A Castillejo tal vez también cuando no se lesiona, porque lo de las lesiones es otra.
Es que
y poco más.
Es que claro, tú piensas en el equipo que tiene el Valencia y dices, es que ¿qué haces estando el 19º? ¿Qué haces?
Claro.
¿Qué haces estando el 19º? O sea, estás peleando por algo que la vida el Valencia. Y es una lástima ver un equipo tan grande, tan
histórico
a nivel nacional. Y también otro tema es lo del nuevo Mestalla, que como empezamos a hablar del nuevo Mestalla no acabamos.
No, como el nuevo Mestalla, que tampoco tiene pinta de que vaya a acabar, pero bueno.
El nuevo Mestalla no se acaba.
Yo creo que precisamente es un buen paralelismo el nuevo Mestalla con el actual Valencia.
No, se está cayendo, ¿no? A cimientos,
sí,
¿no?
Sí, porque cae. Fue una promesa revolucionaria, algo del futuro, Y al final se ha quedado nada, precisamente como lo de Peter Lim.
Es una promesa eterna. Y al final, pues nada, para concluir un poco este tema, pues que la afición prácticamente yo creo que está haciendo todo lo posible en cada partido, con los carteles de Lim Go Home, con todo. El año pasado que estuve en Mestalla, pues repartían, siempre reparten en cada jornada pues los carteles. Y al final, pues es una situación que si Peter Lim no deja el club, muy probablemente pueda incluso llevar a la desaparición.
Para... ¿A desaparición? Uf, esto
puede ser. Porque
esto,
al final...
Ahora es duro, eso da para clip.
Esto ya se va para dónde va. Para esto, TikTok. Esto Desvariando para TikTok. 31 en TikTok.
Efectivamente, 31 porque hay 30 desvariandos antes que nosotros.
Exacto, claro y que esto sí. Lo edito yo, me la estoy autochupando.
No, venga, Dios. ¿Lo ves?
En fin.
Algo que tenemos que cortar ahora en mitad.
No,
pues
no pasa nada.
No, para acabar con el tema y ya pasar al siguiente, ¿creéis? Bueno, ¿cuántas probabilidades le dais a que Peter Lim venda el Valencia y se vaya?
Si el Valencia desciende a segunda, dices.
Pase lo que pase esta temporada.
Si el Valencia se queda en primera, ninguna. Si el Valencia desciende a segunda, sigo diciendo que pocas.
¿Cuánto? Cuantifica. Porque esto va también para...
Vale. Si el...
para que si trabaje un poco, Ulises.
Lo último ya cambiamos de tema porque se nos está alargando un poco.
Sí.
Si el Valencia se queda en primera, yo le doy una cantidad residual. Yo le daría un 5% de que lo venda. Y si el Valencia desciende, un 20%.
Yo también un 5 si se queda en primera y un 15. Es que también estoy por un 15-20 porque es que el Valencia no deja de ser una fuente de ingresos tremenda para Peter Lim, porque al final sacas el poco talento que sacas de la cantera, pues
lo
tienes un poco tiempo en el primer equipo y lo vendes. Y vendes a tus estrellas, pues joder, Peter Lim se está frotando las manos con el proyecto.
Yo diría lo mismo, yo diría, bueno, incluso menos, 3-4 si se queda en primera y si baja, pues un 12,5% vaya a la contraria.
Con decimales. Como los decimales de la cuenta del señor Negreira.
¡Hostia, qué bien hilado!
Está en su prime, ¿eh?
Esa no está buena de cara. Dios.
Se puede decir que está en su prime, Molero.
Eso, ¿es Molero o es literalmente Chuti?
O es Young Beef. No, a ver, vamos a ampliar un poquito el caso Negreira, aunque sea así de forma breve.
Sí, no, vamos a tener que ampliar, y aparte de Negreira hay otro tema, que ya lo diremos, pero yo de Negreira tengo aquí algo de información. Sabemos que la Liga se ha pronunciado.
Uh-huh.
La Liga por primera vez se ha pronunciado.
Todos los equipos han sacado comunicados, menos el Madrid y el Barcelona, por tema Superliga.
Claro, a ver.
Esa es otra.
Un poquito de lo que tú has hecho antes contigo mismo, ¿no? Que acabas de decir, lo hace Madrid, lo hace Florentino, lo hace con el Barça, lo hace
Exacto.
con Joan Laporta.
Probablemente el que más debería quejarse no se queja. Yo, como aficionado al Madrid, pues me siento un poco avergonzado.
Bueno, para si queréis, para ampliar un poco la información que la tengo aquí, acaba de salir hace 2 horas, vamos a decir. Básicamente, Negreira cobraba desde 2001, empezó con Joan Gaspar, que me da también que fue un presidente muy bueno, ¿no? También del Real Madrid.
La verdad es que sí. La verdad es que es un top presidente.
Y siguió con Laporta, que Laporta ha negado esto, ha negado este hecho, pero se ha demostrado con 2005, y que no solo tenía una empresa, sino que tenía 3 o 4, y que una de esas empresas estaba comunicada con Josep Contreras, que era un directivo del Barça, fallecido este diciembre. Es decir, una empresa del hijo de Negreira y de Negreira estaba conectada directamente con la directiva del Barça. Esto huele a chamusquina ya. Si ya olía mal, huele a quemado. Se está quemando algo en Can Barça. Y también es decir que el total de dinero recibido por Negreira, supuestamente, al que también, no sé si lo dijimos, que tiene demencia senil o algo así, ¿era?
Sí, Alzheimer. Que ha alegado Alzheimer para no eso. Declarar.
Alzheimer. Se ha olvidado, creo yo, justo de ese periodo, ¿eh? Desde 2001 hasta 2017 se ha olvidado.
Huele un poquillo.
Desde 2000 hacia atrás se acuerda. Bueno, la cantidad total ha sido de 6,2 millones de euros desde 2001 hasta 2017. Es decir, un fichaje del Elche.
Literalmente, sí, o sea.
Literalmente.
A ver,
es impactante.
Hablando en materia de plata, no deja de ser un tema que del que seguramente pues va a seguir saliendo información y de que seguramente pues se va a acentuar más. ¿Qué va a hacer la Federación? ¿Qué va a hacer la Liga? Pues no lo sabemos.
La Liga de momento solo, bueno, lo puedes ver aquí, Ulises, un comunicado de los clubes rechazan y repudian los hechos acontecidos por el caso Negreira. Lo repudias, ya está. Ya
pero
está,
es que,
¿qué vas a hacer? Nada. O sea, no puedes
es que
hacer nada.
Yo sigo opinando lo mismo. Yo sigo opinando que es seguramente de los mayores escándalos que se hayan dado en la Liga y que es muy triste que no vaya a pasar nada. O sea, yo lo digo como aficionado al Fútbol Club Barcelona, ¿eh? O sea, ya no abogo al Barcelona, ya abogo al fútbol en general, porque si estas cosas pasan impunes, ¿qué otras cosas pueden pasar más impunes?
Es que sientas un precedente.
Sientas un precedente.
Malísimo, un precedente muy malo.
Si sientas este precedente de que literalmente hay chanchullos con la federación, con el comité de técnicos de árbitros, que es que esto es carta barra libre para hacer lo que quieras.
Es que además han salido declaraciones del hijo de Negreira diciéndole a árbitros, publicadas, no ha salido el audio, pero sí publicadas, de diciendo al árbitro, juega al Barça, ya sabes lo que tienes que hacer.
Es que al final...
Quieras que no,
son...
Mancha el club, mancha la liga y mancha el cuerpo arbitral. Mancha todo el fútbol español esto.
Mancha sí, el fútbol español. Totalmente.
Y es una vergüenza para el fútbol español y para todos. Yo creo que es algo en el que... Y me parece muy, muy mala y me parece una mierda la reacción que estamos teniendo los aficionados respecto a este tema. Porque sí, sí. No lo está sudando. O sea, no la pela.
Pasotismo total.
No la pela.
Está pasando como si fuesen los audios de Florentino al final.
Sí. No la pela. Algo gravísimo. Algo que afecta a todo el fútbol. No solo a la primera división. Sino porque si pasa en primera regional.
Segunda. También. Porque al final es la misma federación. Primera ya, segunda.
Pero si pasa en primera división, imagínate en primera regional. Que menos control que en un aeropuerto. O sea, sí.
Y por compararlo con los audios de Florentino, pues al final lo de los audios de Florentino fue un escándalo en su día, pero fue un escándalo de como del Sálvame, como de cosas que decía Florentino pues en privado que salían a la luz.
Totalmente.
Pero no de escándalos arbitrales. No, es que esto ya se implica directamente en el juego. Entonces,
claro.
Al final, ¿tenemos que esperar a que la federación haga algo? Pues a mí me da que la federación igual está más corrupta que los propios clubes.
Probablemente.
Y estoy totalmente convencido, no sé si vosotros también, que el Barcelona no es el único equipo que habrá hecho esto. Simplemente, pues, ha salido a la luz.
Yo creo que más de uno. Y bueno, y también, no sé si lo habéis visto, el caso reciente del Valladolid con el Huracán de Melilla. Partido de Copa 2019, creo que era.
Vale, sí, lo del partido comprado, supuestamente.
¿No fue el Levante?
Levante contra el Huracán Melilla. Sí. O sea, siguen sacando cosas de esto y es una vergüenza para todo.
De hecho, tú que eres del Eldense, aquel famoso Barcelona B12, Eldense 0.
Se nos va, chicos, se nos va.
Bueno, pues quedamos dos. Battle Royale. Sí, ¿Quién será el último en irse?
¿Quién será el último integrante? Madrid-Barça, clásico. No, a ver, en serio. Si queréis, cerramos ya este tema. Sí. Los escándalos, lo que tenías que decir, Molero.
No, sí, que. O sea, no es el primer precedente, por desgracia, ni va a ser el último, seguro. O sea, ya ahora precisamente es cuando más control hay. Imagínate hace 30 años.
Pues,
es que sería una locura, vamos.
A ver, claro, recordemos las palabras de Bess, ¿no? Que fumaba y bebía, ¿no? Y era uno de los mejores jugadores del mundo. Pues imagínate
el dinero que se
todo el resto que hay que no es eso. Y ya está, este tema para mí está finalizado.
Sí, lo damos por zanjado.
Podemos seguir ampliando si sale algo muy heavy, pero yo creo que está zanjado.
Sí, de
como
momento.
Como también está zanjado, ahora hilo yo, venga, ahora hilo yo, venga, ahora.
Voy de fiesta ya.
¿Cómo hilamos? Como está zanjado, la carrera de Sergio Ramos en la selección española que anunciaba su retirada ayer. Campeón del mundo, campeón de Europa. Así ¿podemos algo... hablar del mejor central de la historia de la selección española? Ulises Galván.
Central, pues como central de la historia de la selección, ojo, centrándome solo en eso, es debatible porque en el Mundial que ganamos no jugaba como central, sino como lateral, porque tiene a un tal Carles Puyol y Gerard Piqué.
Cambio, defensor.
Defensor, sí, te lo puedo comprar.
Pero es que defensor ya englobas a laterales y a centrales.
Claro. Bueno. Y carrilero también.
Y carrilero. Sí.
¿De la historia de la selección? No lo sé. De la historia de España, para mí es el mejor central. No solo por sus capacidades defensivas, que ahí... Te puedo discutir que hayan habido mejores, no que yo haya visto, pues personalmente desde que veo fútbol, pero por su importancia dentro del campo, también por su capacidad de aparecer en momentos importantes, su capacidad goleadora al final, son cosas que hacen de Sergio Ramos un jugador diferente y que yo creo que cualquiera querría tener en su equipo.
A Bolero no le ha hecho ni puta gracia la pregunta que he hecho. O sea, le he preguntado, le mira la cara y me dice, este tío se ha fumado.
No. O sea, porque estaba pensando, plan, porque es muy difícil decir el mejor de la historia de la selección española, porque la selección española lleva más de 120, 130 años.
Claro. A lo mejor Faustino Delgado, ¿no?
Claro,
de,
al igual.
De los del 1929,
igual,
¿no?
No, pero al igual Santillana, pues yo qué sé.
Al igual, yo qué sé, el...
Del Madrid,
Amancio Rodríguez, que jugó en España en 1905, pues al igual era mejor central. Entonces, yo no sé decirte si es el mejor de historia. Ahora, el mejor que yo haya visto, quizás el único que le pueda toser sería Fernando Hierro, en la posición. a nivel de ser un defensor completo, tanto ofensiva como defensivamente. Yo, de lo que he visto, de los tanto de lo que he visto como de lo que tengo medio estudiado, Fernando Hierro sería el único que le puedo hacer sombra.
Yo creo que Sergio Ramos es increíble, o sea, ha marcado una época. Es que yo creo que toda esa selección española creo que nunca se nos va a olvidar, nunca. Y creo que forma parte de la historia viva de la selección. Ha sorprendido un poco esta noticia porque se pensaba que a lo mejor con Luis de la Fuente, con el nuevo seleccionador, sí que podía volver a entrar en plantilla. Pero bueno, ha decidido retirarse, lo entiendo también, ya mayor, ya pues prefiere centrarse en su club. ¿Qué juega su club también? ¿Qué competición juega?
De hecho, voy a zanjar este tema, ¿vale? Que bueno, que Ramos lo de las despedidas no lo lleva muy bien, la verdad, el chaval, porque básicamente ha dicho en el comunicado que Luis de la Fuente le ha dicho que no cuenta con él independientemente de su rendimiento deportivo, cosa que está fatal, pero bueno, lo ha expuesto al seleccionador, entonces pues tampoco está bien. Pero bueno, zanjamos este tema, como también queda zanjada su carrera en la selección española, como también ha quedado zanjada la participación del Barcelona en Europa.
No paramos de zanjar.
No paramos. Voy a hacer un recap de esto.
Escúchame, la FMS, que tome nota de aquí porque hay unos freestylers.
Madre mía. En serio, cuatro puntos tú.
Tenemos que hablar un poco de la semana europea también, de los clubes españoles.
Si queréis, podemos dejar el programa aquí.
Sí, si queréis, lo dejamos ya. Pero
a ver,
para mí me apetece, molero.
Sí, no, pero vamos a hacer. Pero sí, rapidito. En Champions solamente tenemos un representante.
Por suerte o por desgracia.
El Real Madrid en Anfield fue una locura. Otra remontada más. ¿Qué adjetivo es ahí ya para esta Madrid? ¿Qué le pasa en Champions?
Yo dejaría que esto lo explicara Molero. Me interesa mucho saber su opinión.
A ver, yo creo que ganó el fútbol, ¿no?
Ganó el fútbol, sí. Como te gusta tanto el fútbol.
Odio el fútbol. No, a ver, para empezar, para mí, que fue un partido muy entretenido. O sea, a los ojos del espectador, al final fueron 7 goles, ¿sabes? Y es una locura el cómo empezó el partido. O sea, 2 goles del Liverpool en, ¿qué? ¿10 minutos?
Sí, en 10-15.
Sí, 10-15, sí. Y el gol de Darwin Núñez, que no lo meten al arco iris.
Con goles también muy bonitos. Hay que recordar el de Benzema, el de Vinicius, desde la frontal.
El de Vinicius es muy bonito. Cuando Alisson se equivoca, es precioso. Ese gol es precioso.
Bueno, ese también. Pero yo decía el desde la frontal. El derechazo con la menos buena, con el interior, poesía pura. El partidazo de Modric, a sus 38 años de edad, también yo ya no sé qué decir.
Yo creo que se dopa.
Yo creo que hay que hacerle un control antidoping a ese tío.
Si no, no es posible.
Y luego ya para acabar, para darle la razón a los madridistas, que es que hay algo que yo creo que ni ellos mismos saben explicar el qué. Pero mira, es que yo qué sé. Es la Champions.
Es
que es así.
¿Qué le vamos a hacer?
Es que no. ¿Qué decimos?
Es que el Madrid llega a la Champions y se transforma. Y es que hasta Nacho, que Nacho está muy bien, pero tiene sus límites. Nacho ayer parecía Marcelo.
Sí,
es que era increíble.
Es que yo te lo digo en serio. Es que el Madrid está 19º en la Liga Española, llega a la Champions y te hace las semifinales en esa temporada, ¿eh?
Totalmente.
Yo, es que es, no sé, es un aura, es magia, es no sé lo que es.
Además, que esto no, o sea, para los espectadores más recientes que está la fama de la Champions pasada y esta Champions, esto no viene de aquí, ¿eh? Yo recuerdo no porque no estaba vivo, pero que sí que tengo entendido que la Champions del 2000, que fue la que le ganó al Valencia en la final 3-0 con goles de Raúl, Morientes y compañía. El Real Madrid estaba en esa campaña sexto, incluso estando a mitad de tabla ya con el campeonato ya muy avanzado. O sea que de no ser por esa Champions, esa temporada del Madrid hubiese sido una de las peores de la historia. Y nadie en su sano juicio en ese momento, porque en ese momento habían como dos fases de grupos, estaba la fase de grupos 1 y la fase de grupos 2, pues en ese momento, en la fase de grupos 2, nadie hubiese dado un duro porque el Madrid ganaba la Champions. No era ni mucho menos favorito.
Lo ganaron.
Más de un año nos ha pasado que, por ejemplo...
Nos vamos a la categoría de...
Sí, vamos a la categoría, ¿no? Zanjo diciendo que eso, que al final más de un año, pues el Madrid ha salvado la temporada en Champions. De hecho, cuando gana la 13ª queda como a 20 puntos del Barcelona en Liga. Entonces, pues, simplemente...
Vamos a la segunda mejor categoría europea. Uy, perdona, es que me ha salido la sonrisilla.
Uy, ¿cómo le sale la sonrisa cuando habla de Europa? ¿Eh?
Uy,
¿cómo? Molero, después del partido.
Yo he escuchado decir que es un mejor por gente de este programa que no está aquí. No voy a decir quién es, ¿no? Pero es el único que no está.
Pero bueno, supongo que se debufe.
Decir que es mejor que la Champions, esa categoría. que pesa más, que el trofeo pesa más, tal. ¿Qué ha pasado en Europa League, Ulises?
Pues, ¿qué ha pasado en Europa League? Que el Barcelona se ha enfrentado a un equipo competente y, pues, a ver, lo siento mucho, le voy a dar palos al Barcelona. Creo que al Barcelona le han caído 7 goles en toda la liga. El Manchester United al final pues le ha metido 5, creo, cuatro goles en dos partidos. Al final, en el momento en el que te enfrentas a un equipo bueno, pues al Barcelona queda demostrado que es un equipo que ha mejorado desde la temporada pasada, pero aún le falta para competir en Europa ante los grandes. Al final...
¿Es una vergüenza?
Esto es una realidad.
Vamos a preguntarle al único integrante. ¿Es vergüenza?
Pregúntalo a Juan Carlos primero.
Juan Carlos primero
creo que está en Abu Dhabi.
Juan Carlos, ¿tú crees
Juan Carlos como primero.
Que es una vergüenza?
Juan Carlos primero está en Abu Dhabi con su nieto, creo yo. Están matando a algún animal que haya por ahí.
Dinos, Molero, tus sensaciones.
No sé cómo de un popular será esto, pero yo no lo catalogaría como fracaso. Teniendo como... Ojo, me explico, argumento, desarrollo. Teniendo como precedente la temporada pasada, que eso para mí fue el mayor ridículo que ha hecho el FC Barcelona desde que yo soy consciente.
Pero fue en cuartos.
Claro, fue en cuartos, pero contra el Inter de Frankfurt, humillando el estadio, llenándolo de alemanes.
Ya, pero es que esto que eran, claro, 32 avos.
Vale, entonces sigo desarrollando. Para mí, el Manchester United es claro candidato a ganar la Europa League. Y es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que ha empezado la temporada de manera muy irregular, pero que ahora Erik ten Hag parece que ha dado con la tecla y parece que ahora, vamos, estamos ante los Red Devils del 2008 con Cristiano Ronaldo y compañía. Y no es por excusar ni mucho menos, porque una cosa que me parece muy... que no me acaba de gustar de Xavi es la poca autocrítica que tiene. O sea, el todos los partidos achacar a algo, en este, por ejemplo, ha sido... Que no recuerdo muy bien qué dijo Xavi en rueda de prensa, pero lo mismo de siempre. No siendo autocrítico.
El césped
siempre
estaba alto, ¿no? El césped estaba un milímetro 1,1, ¿no? Por encima de lo tal.
Siempre encuentra factores externos. Y ojo, Xavi es un pedazo de entrenador. Y Xavi, yo estoy seguro de que, bueno, ya ha hecho ganar al Barça un título esta temporada. Y seguramente lo hará ganar más. Pero al final, en Europa es un poco su asignatura pendiente.
Sí. Ya para acabar con lo mío. Digo que para mí el Manchester United merecía pasar, porque la ida, mira, el Barça estuvo con el agua al cuello, y en la vuelta para mí el United fue muy superior en muchos tramos del partido. O sea que nada, felicitar al Manchester United y bueno, pues ya para el año que viene parece que la cosa va para arriba lentamente para el FC Barcelona, muy lentamente, o sea que bueno.
Sí, yo creo, para ya terminar, se notó mucho las bajas de Pedri y Gavi, clarísimamente.
Y hablando
del United, ya se sabe contra quién se va a enfrentar. Y es otro equipo español. Vamos a repasar los equipos españoles en Europa League que quedan. Uno de ellos no es el Barça.
No, desde luego. El United, de hecho, parece que está de gira por España, porque se enfrentó a la Real Sociedad en grupos, se enfrentó al Barcelona en 16avos y ahora se va a enfrentar en octavos al Betis.
Sí, también está la Real Sociedad, que le va a visitar la Roma.
Y el Sevilla.
Y el Sevilla, que tiene el duelo a priori más sencillo contra el Fenerbahce turco. Así que esos son los equipos españoles en Europa League. Vamos a ver.
¿Una porrita para acabar el programa?
Yo me gustaría acabar, ya y la porra si queréis, sí. Que igual que el Madrid tiene el ADN Champions, el Sevilla tiene el ADN total, Europa League. Total. Pero da igual en la posición que esté.
Temporada mala y fíjate, y ganando a todo un PSV.
Sí.
Pues vamos.
Otro programa.
Sí.
Otro programa, y si queréis ya la porrita, ya lo dejamos.
Vale, bueno, vamos a los equipos españoles.
Sí, claro.
Sí, una porra de los tres españoles, ¿quién pasa?
Pasa Sevilla, pasa el Real Betis y pasa la Real Sociedad.
Yo voy a decir pleno también de españoles.
Vale, el Real Betis contra el Manchester United, el Sevilla, me has dicho que contra el Fenerbahce turco, y la Real Sociedad me puedes recordar contra
Roma.
Quién, contra la Roma. Puf. Vale, pues yo voy a decir que pasa la Roma y los dos españoles. El Betis y...
Bueno, pues bien, hasta aquí llegamos.
Pues muchas gracias por escucharnos otro programa más. Lamentamos no haber podido contar con Juan Carlos, pero es que el pobre ahora mismo puede estar en la UCI perfectamente y nosotros aquí. Pero tan contentos.
Claro, o sea, estamos haciendo lo que a él le gustaría.
Exacto. Los niños volvieron a sonreír. Así que muchas gracias.
Y hasta pronto.
Y hasta la próxima.
Bienvenidos a Desvariando, un programa en el que se analiza el fútbol de manera rigurosa, o quizás no tanto. Es un programa distinto, porque hoy no podemos decir que estamos con los cuatro integrantes de siempre, ya que, como estaréis viendo en pantalla, hay una silla vacía. ¿Qué pasa? Básicamente Juan Carlos ha pillado el mal de todos los males y no está aquí presente, pero lo tenemos vía telefónica en unos instantes. Esto es primicia en Desvariando, esto nunca se ha hecho, así que cuando queráis le podemos llamar y que nos cuente su estado de salud.
Está
perfecto, está comunicando en estos momentos.
A ver qué pasa.
Igual está comunicando mucho.
Al igual son fallos del directo.
Bueno, no pasa nada.
Al igual ha rechazado la llamada.
Al igual directamente no quiere saber nada de nosotros.
Al igual esto se recorta luego, no os preocupéis.
Un corte. ¿Lo pasamos o...?
Empezamos otra vez.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.